Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza nuevamente. Bienvenidos al espacio habitual, al espacio de cada semana de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Una jornada muy bonita, pero fría. Bueno, nos estamos acercando al invierno. Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, disfrutando del solcito.
Al solcito se la pasa bien.
Se nota, como decía Horacio Salgán en un ensayo, acá estamos tocando mal, pero fuerte.
Pero fuerte, como corresponde.
Está como corresponde.
Bueno, contanos, ¿de qué va la cosa hoy?
Bueno, primero vamos a felicitar al periodista hoy, en su persona y a todos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Que pasen un hermoso día, este día del periodismo, del periodista, ahí hay una discusión también, yo se lo decía ayer, bueno, no importa, el día del periodista o del periodismo es lo mismo.
Es más o menos lo mismo, ¿qué es eso?
Así
es. Esas discusiones en las que... Yo particularmente no tengo opinión porque no me interesa.
O sea, yo no me imaginaba, pero sí, yo ayer participaba de esta discusión.
Nunca había escuchado que había esta discusión de periodismo.
Bueno,
no
esto apareció ahora.
Ah, sí, es nuevo. Porque,
bueno, era nuevo. Ayer decía eso, yo miraba y decía, bueno, ¿qué importa? Bueno, no es tan importante. Pero bueno, feliz día. Bueno, hoy tenemos un tema importantísimo para las chicas de primaria. Estamos en el periodo de inscripciones, y bueno,
se abrió el primero de junio.
Se habló el primero de junio para la cobertura de cargos en nivel primario, así que lo vamos a tener a la compañera Perla Boneto, que es la vocal gremial de la UPC en la Junta de Primaria. Vamos a tener también experiencias sobre el tema ambiental en las escuelas de San Carlos Minas. Uh-huh. Esto tiene que ver con las tierras, con el agua, con varias experiencias de varias escuelas. Bien. Cómo se está trabajando en esa zona con esa problemática que es importantísima en ese lugar, bueno, y en todos los lugares, ¿no?
Bien.
Y también, bueno, vamos a estar escuchando a la compañera Ana Portentoso, que es miembro de la Comisión de Nivel Inicial, que el día jueves se realizó el encuentro, donde, bueno, trabajamos todos mucho, y digo todos porque hemos participado cada uno en su rol, en este hermoso encuentro que se hizo el día miércoles, donde los que no somos de nivel inicial hemos aprendido un montón de cosas.
Muy bien. Esto que nos había anunciado Estela Fado de la semana pasada.
Así es. Así que ahí va a estar Ana contándonos qué pasó.
Muy bien. Les recuerdo, estamos con algún problemita con el mensaje con el teléfono de mensaje de texto, el 153-90-40-95. Pero está habilitado el 410-50-33, que es para grabar mensajes. Si no lo quieren grabar, también pueden dejar su mensaje allí. 410-50-33, ese es el teléfono al cual se comunican ustedes. Por el momento no estamos recibiendo mensaje de texto, no funciona el sistema. Pero sí el 410-50-33, así es que cualquier mensaje, ya mismo pueden empezar a grabarlo a ese teléfono. Reiteramos, 410-50-33.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Lo venimos comentando desde hace ya un par de tizas, desde hace un par de ediciones de La Tiza. Hasta el 30 de junio, esto arrancó el primero, y hasta el 30 de junio se podrá abrir legajos, agregar antecedentes, registro de títulos y realizar la inscripción para la cobertura de cargos de nivel inicial y primario para el año que viene. Además, y también lo hemos comentado en su momento a partir de la demanda de UPC, ahora también, al igual que en media, es posible realizar la inscripción vía web. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Perla Boneto, que es la vocal gremial de la Junta de Clasificación y Calificación del Nivel. ¿Cómo está, Perla? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buenos días, compañero. Un gusto. Saludos a toda la audiencia.
Igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito cuáles son los datos básicos, los requisitos fundamentales que tienen que tener en cuenta las personas que van a realizar el trámite.
Bueno, sí. Primero, la tranquilidad a todos los compañeros de que nadie quedará sin su inscripción. Todo tiene solución, por suerte. Tener en cuenta, sí, que es una gran posibilidad poder hacerlo vía web para que cada uno esté, digamos, muy en contacto de lo que es su propia inscripción, ¿no es cierto?, lo que significa su fuente laboral.
Ajá.
Entramos, digamos, por vía web, tenemos, digamos, portal de trámites, junta de primaria, y allí tenemos todas las novedades que nos da para seguir el instructivo paso a paso, y una vez de leerlo detenidamente, el cual está muy exhaustivo, entrar y de esa manera imprimir el formulario que el docente deberá llevar a la escuela base donde ha elegido, digamos, como opción para trabajar, digamos, y presentar esto como comprobante de su inscripción con todos los antecedentes.
Bien.
¿No es cierto? De acuerdo al cargo del docente, ahí tiene, digamos, las posibilidades del cargo como suplente o titular para hacerlo, digamos, como también, digamos, la escuela base, de acuerdo a su domicilio, a las posibilidades que considere para trabajar. Es muy importante que sepa el compañero que ante cualquier problema no se desespere ni crea que va a estar mal inscrito, que no va a salir en el padrón. En la Junta de Clasificación y Calificación que está en Santa Rosa, el 1336, planta alta, nuestra compañera, digamos, Ana Bordón, una secretaria muy comprometida con el trabajo, de 8 a 14 horas, recibe la llamada de los compañeros y ante un problema le dan nulidad a esa inscripción y les ayuda a volver a realizarla.
Perla, lo básico, ¿cuál es la página a la que hay que ingresar? Porque me decía usted cuáles son los links y todo. ¿La página a la que hay que ingresar?
Exactamente, la página del gobierno.
La página del gobierno.
Córdoba.gov.ar, portal de trámites.
Bien.
Dice, ¿qué estoy buscando? Junta de primaria,
sí.
Legajos, y allí, en novedades, en la parte de legajos, sale todo, digamos, el instructivo,
bien
exhaustivo, a tener en cuenta de lo que el docente necesita para su inscripción.
Bien, y ahí va siguiendo los pasos. El sistema le informa si es que está bien inscripto o no está bien inscripto.
Exactamente, a eso me refiero, a eso me refiero. Por eso que nadie tenga la preocupación, lo habré hecho bien, estaré bien inscrito, porque, digamos, tiene todo el acompañamiento, por eso también citaba la posibilidad de llamar a la Junta ante la duda y ver, digamos, su inscripción, cómo ha quedado. Cuando yo daba recién el nombre de Ana, esta compañera,
sí,
8-14, porque ante una duda, ella corrobora, digamos, y si no, anula esa inscripción y vuelve a tener el compañero la posibilidad de realizarla bien.
Bien. Una vez con ese formulario, entonces, lleva todos los antecedentes a la escuela de base y ahí está, listo, se acabó.
Exactamente. Yo quería, compañero, ya que sos tan amable y tan claro, digamos, a la hora de informarle a los aspirantes, es decirle que cuando llevamos la documentación, no olvidar, ¿no es cierto?, que el certificado de domicilio se tiene que presentar todos los años para obtener los 3.000 puntos de bonificación por residencia provincial.
Bien, está bien.
Como también así, digamos, copia de su primera y segunda hoja de documento, tenga o no hecho el cambio de domicilio. Y a veces la pregunta siguiente es, ¿y cómo hacemos con el nuevo documento? Que no tenemos las hojitas para hacer fotocopia del último cambio de domicilio. No hay problema. Siempre les pedimos que adjunten un certificado de servicio y de lo contrario, nosotros tenemos en la Junta lo que son las carpetas, los antecedentes de cada compañero, que digamos tenemos un poquito la historia de lo que es el compañero en cuanto a su residencia.
De todas maneras, la tarjetita tiene...
Nosotros los llamamos y buscamos la forma de corroborar. Lo que yo quiero dejar establecido, que el compañero sepa que estamos para esto.
Está bien. De todas maneras, el nuevo documento tiene el domicilio en la tarjetita.
Sí, bueno, a veces es por una cuestión, digamos, de los 2 años.
Una
residencia que debe tener en la provincia
bien
para obtener los 3.000 puntos.
Claro, está bien.
¿No es cierto?
Entonces, bueno, acompañar la fotocopia de un servicio.
Eso, vos andá cualquier cosa frenándome porque yo me apasiono en esto y a lo mejor
hablo demasiado. Está bien, no, está bien.
Otra cosa a tener muy en cuenta es la constancia de servicio, y dirán los compañeros que me escuchan otra vez, el formato vertical de la constancia de servicio. Porque los compañeros que se hacen inscrito en media, ellos presentan una constancia de servicio que es de forma apaisada. O es la constancia que se saca vía internet.
Sí.
Pero para la junta de primaria no es útil, no sirve. No por un capricho, simplemente porque el docente que trabaja como secretario docente, además de maestro,
sí,
o trabaja en una zona desfavorable, o sea que hay una bonificación, hay una antigüedad, digamos, hay un puntaje por trabajar en zona desfavorable, Todo esto no viene detallado como corresponde en la paisada. Por eso es que junto al área de recursos humanos de la Dirección General se establece un tiempo para que el docente que necesite inscribirse en primaria solicite a través de los establecimientos educativos, ¿no es cierto?, como también lo ha estado haciendo nuestra Secretaría de Primaria de UPC, para que nadie quede con su constancia de servicio que no sea la necesaria, que es la de formato vertical.
Bien, a tenerlo en cuenta. ¿Existe la posibilidad de que alguien que no quiere inscribirse vía web pueda hacerlo directamente a través de Junta, o no solo es a través vía web?
No, es a través. Por eso ofrecemos todas estas ayudas.
Está bien, perfecto.
Para que nadie sienta, digamos, el problema o el miedo a no estar inscrito como corresponde.
Está bien.
Los números de junta de clasificación, si querés los repito.
Sí, dale.
Son 433-2369 y 433-2399. Digamos, también llaman a junta o los compañeros, ya saben, cuando damos las charlas informativas, yo no tengo problema en dar mi número de celular. Uno sabe que lo único que sirve es el compromiso con los compañeros para que ellos tengan la tranquilidad, digamos, de que las cosas se hagan bien.
Está bien. Ya llevamos unos días de inscripción. ¿Han notado que hay algún inconveniente en la inscripción?
No, ¿no? Por suerte, digamos, por supuesto, los inconvenientes de todo cuando es nuevo en el sistema, pero sí el respeto con que llaman los compañeros, lo agradecidos que son, porque se han hecho la mayoría muy bien, y en los casos que no se hizo bien, se ha corregido, se los ha ayudado desde la Junta, digamos, y ya tienen la tranquilidad de contar con su inscripción como corresponde.
Bien. Bueno, y a no demorarse, porque ya hemos transitado buena parte de junio, y esto es hasta el 30, y generalmente no hay prórrogas.
Hasta el momento, no. Por eso es muy importante que no dejen pasar los días los compañeros y aprovechen hacerlo, ni bien. Siempre le decimos que la página, digamos, está mucho más, digamos, liviana o más fácil en horas de la noche o la mañana,
claro,
temprano.
Claro.
Porque si no se colapsa cuando todos queremos entrar a la vez.
Claro, está bien.
Como también recordarles que en el caso de los otros títulos que presentan como antecedentes, no olviden los compañeros que más allá del certificado con las materias cursadas y rendidas, deben presentar el diploma.
Ah, bien.
Es fundamental.
Ahora, ¿se presentan originales? ¿Se dejan los originales o solo fotocopias?
No, fotocopias.
¿Nunca dejaron original?
Exactamente, qué buena la pregunta, muchísimas gracias. Siempre la fotocopia.
Está bien.
Y hay otro paso que es muy importante, que es el del periodo de reclamo.
Ajá.
Es fundamental. El periodo de reclamo nace a partir del 15 al 25 de octubre, es donde se hace la exposición del padrón.
Ah, bien.
El docente consulta, ¿no es cierto?, su número de orden, que también lo va a hacer vía web.
Uh-huh.
Por supuesto, verá su puntaje, ¿verdad? No el del resto de los compañeros, porque esto es algo, digamos, individual, su puntaje. De no coincidir o considerar que la valoración que ha efectuado la Junta no es la que él esperaba, se llega, tienen la suerte los compañeros de poder llegar personalmente.
Bien.
Y hay que conocer sus vocales que los valoran, conversar. Y si hay algo que hemos omitido o que debemos cambiar, es el momento.
Está bien.
Es el momento, por eso que aproveche esta oportunidad. Y todos estamos a tiempo. Inclusive es, digamos, la única manera que tenemos de cambiar si, digamos, aprovechamos la época de reclamo.
Claro.
Ya después no podemos hacer más nada.
Está bien. Perla, bueno, ha sido más que exhaustiva y clara con la información. La única recomendación, entonces, es que no se demoren. La fecha vence el 30 de julio.
Antes quiero hacer también un agradecimiento a la gente que está en las mesas receptoras de las escuelas base.
Ajá.
Son compañeros que a través de la regional, digamos, quien prestó un gran apoyo, las inspecciones de zona. Son compañeros que de la escuela en este momento están en las mesas recibiendo a los compañeros con su formulario y los antecedentes.
Bien.
Les agradezco el apoyo, el compromiso, la colaboración, digamos, para que esta etapa, para que esta instancia salga de la mejor manera.
Bien, perfecto. Perla, le mando un beso y muchísimas gracias.
Oye, pero igualmente a ustedes, gracias por estar siempre y por tan lindo programa.
Bueno, muchas gracias.
Buenos días, ¿eh?
Perla Boneto, vocal gremial de la Junta de Clasificación y Calificación de Nivel Inicial y Primario, vence entonces el plazo el 30 para abrir legajos, agregar antecedentes, registrar títulos, revisar la inscripción para nivel inicial y primario. Ahí fue más que clara, Perla, respecto de cómo hay que hacer.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El polaco Roberto Goyeneche, afiches.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moca el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Ahí estaba el polaco Goyeneche haciendo afiches.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, atención, 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 porque ya hay fecha para pago de medio aguinaldo, Fabián.
Sí, si usted me da un tiempito, sí, los jubilados cobran el día 19.
19 de junio.
19 de junio, los jubilados.
Bien.
Y los activos entre el 24, o sea, 23, 24 y 25.
Esos tres días se cobra
el aguinaldo para los activos. Ya el sábado que viene vamos a decir bien qué día cada uno, pero es entre el 23 y el 25.
Bien, jubilados 19, activos entre el 23 y el 25. Tenemos algunos mensajes grabados, los vamos a escuchar. 410-5033, recuerden que no nos está funcionando el mensajero de texto, así es que tienen que llamar al 410-5033. A ver.
Hola, buen día para el programa La Tiza. Quería averiguar si tienen alguna novedad acerca de los exámenes para directora o vicedirectora y si se hacen este año, básicamente. Gracias por la información, hasta luego.
Fabián, ¿tenemos novedades?
Sí, bueno, como la asamblea lo planteó, el tema de concursos y escalafón, los dos temas, y planteó la asamblea que el trabajo que se haga tanto en concurso como en escalafón esté hecho también con nuestras agrupaciones que son oposición dentro del sindicato y que han sido citadas, ya han tenido dos reuniones, una ha ocurrido la semana pasada, en la cual bueno nos estamos poniendo de acuerdo en los planteamientos que queremos hacer sobre el tema concurso. Esto que plantea la compañera es importante porque hace tiempo que no hay concursos para cargos directivos, que son los cargos que se concursan, y que bueno, hay que hacer algunas reformas al estatuto, hay que hacer reformas a la ley de concursos, así que estamos trabajando en eso. Esperamos que este trabajo pueda plasmarse antes de fin de año, que los concursos comiencen, al menos la convocatoria antes de fin de año. Pero bueno, estamos trabajando en eso para tranquilidad de todo el mundo y estamos tratando de no dejar ningún cabo suelto en estos Bien. Temas.
Tenemos otra pregunta, a ver.
Mire, no me queda claro el tema de la constancia de servicios vertical. ¿Cómo se hace ese trámite? Porque yo lo hago vía internet y es apaisada y no entiendo para qué una constancia de servicio vertical. Muchas gracias por contestar.
Bueno, Fabián, lo que explicaba recién Perla.
Lo explicaba recién Perla. Por supuesto, Perla lo explicaba mucho mejor, pero vamos a tratar de ser sintético sí. y claro. El tema de la información que tiene la constancia de servicio vertical no es la misma que la que tiene la apaisada. La apaisada, en la apaisada no sale, por ejemplo, en el caso de las chicas de primaria, no sale la zona de la escuela donde ha trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Porque tienen un puntaje por ciertas zonas, sea, se dan puntaje por las distintas zonas de las escuelas, no todas son la misma.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? En la paisada solo sale el nombre de la escuela.
Claro.
En la vertical tiene toda la información. Entonces, porque cuando la vocal va a clasificar lo que tiene en la carpeta de la compañera, no sabe
si es desfavorable o no
desfavorable. Claro, si es desfavorable o no desfavorable.
Si le corresponde puntaje por zona.
Exactamente. Claro. Entonces, bueno, la vertical sí trae esa información, así que es importante eso. Tiene que pedirla en la escuela, y si no en la escuela, también por vía web se tiene que conseguir.
Vía web están las dos posibilidades, claro, de sacar, la apaisada o la vertical.
Sí.
Está bien. O sea, fíjese, cuando haga el trámite vía web, allí en el indicativo, que debe usted tener la opción de sacar la constancia vertical.
Y yo diría que, como decimos siempre, lo hagan ya al trámite, porque para no demorar, porque a veces demoran estas cuestiones.
Bien. Otra cuestión. Siguen las actividades, digamos, como cada miércoles, como cada semana, para luchar o para tratar de lograr la derogación de la 10.078, la ley que patea para adelante el pago de los aumentos de los jubilados.
Sí, bueno, el miércoles pasado estuvimos haciendo un partido de fútbol, Ajá. los compañeros jubilados contra la ley 10.078.
Mira vos.
Con el lema, en el mundial nosotros no corremos la cancha. Entonces los compañeros, más que todo compañeras, porque en realidad son mayoría las mujeres. Y la verdad es que fue muy lindo verlas jugar al fútbol. Encarnizadamente ganaron las jubiladas, por
le
supuesto.
Le ganaron a 10.078 en la cancha.
Exactamente, en la cancha le ganaron a la 10.078 por goleada. Uh-huh. Y bueno, y con también el mensaje de decir, bueno, si las autoridades piensan que los jubilados se van a cansar, están muy equivocados. Uh-huh. Tienen pila para mucho y para rato, así que el partido.
Pero que aparte continúa. No es solamente jubilados, son los activos. Por el otro día lo comentábamos con Juan acá y me parece que este es un mensaje interesante para los activos también. Si esto se mantiene 3 o 4 años y si los niveles inflacionarios se mantienen 3 o 4 años, digamos, lo que hoy come la 10.078. Va a comer mucho más.
Por supuesto, claro.
Es decir,
claro.
La comparación, y si no, fíjense el ahorro que el mismo gobierno admite por la 10.078.
Sí.
Son arriba de mil millones de pesos por año.
Por año.
¿Sí? Es plata de los jubilados.
Sí, es la plata de los jubilados, justamente.
No, o sea, entonces, bueno. Ojo, no solamente los jubilados, los activos que están ahí por jubilarse.
Sí, aparte también está el otro artículo dentro de la ley que dice que la rebaja del aporte personal.
Claro.
Queda raro esta cuestión y cambiaría el cálculo de la del haber. O sea, hay cosas que son complicadas en esta ley y que por supuesto nosotros no queremos ya discutir, sino queremos que se derogue.
Que se derogue, por eso es que el gremio de alguna manera se cierra, no a discutir, sino a la derogación, por todo eso que se está explicando.
Así es. Y bueno, ahí hemos tenido algunos consejos deliberantes que han hecho resoluciones. Esto, como lo hacía Guillermo Nimo, ¿se acuerda? Perla Negra y Perla Blanca. Bueno, sí. Para Perla Blanca tenemos para los consejos deliberantes de Villa Allende, Winker Renancó, Jesús María, Villa del Totoral, La Carlota y ahora también Alejandro Roca. Y la Perla Negra para el Consejo Liberante de la ciudad de Salsipuedes.
Salsipuedes.
Que se negó a hacer esta resolución, los concejales se negaron a discutir este tema. Esto es bueno también decirlo porque
no tienen docentes en Salsipuedes.
Parece que no, parece que no hay docentes y ninguno de ellos tiene madre, mujer, hermana o algo docente, ¿no? Esto para dejarlo claro de que, bueno, la cuestión política también influye en esto y influye a veces de buena manera, como en estos que se relate, y de mala manera en este. Hasta ahora es el único.
Está bien. Hay una campaña audiovisual también, ¿no? Que
sí, nosotros hemos hecho una campaña audiovisual con compañeros emblemáticos de nuestro sindicato, compañeras jubiladas de nuestro sindicato, y bueno, ya el primer video está colgado en la página y en nuestras redes sociales, así que bueno, lo invitamos a verlo, y los videos se llaman Los Jubilados No Tenemos Tiempo Para Esperar.
Claro.
Y allí nuestros jubilados relatan cuál es la situación que viven con esta ley.
Está bien. Bueno, así es que ahí está, la lucha por la derogación de la ley 10.078 está más vigente, más firme que nunca. No se para con el Mundial, va a seguir adelante porque, bueno, lo hemos explicado el otro día, Juan fue muy claro respecto a esta cuestión. Porque, por otro lado, algunos dirán, bueno, son 1.000 millones que se ahorra la caja de jubilaciones. Y Juan lo decía muy bien, bueno, los gobiernos establecen prioridades, ¿no?
Sí.
Es decir, los gobiernos establecen prioridades. ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? Bueno, que la caja le cierre los números, no que a los jubilados le vaya mejor en la vida.
Así es.
Así la lucha es. Del gremio debe ser para que a los jubilados les vaya mejor en la vida.
Así lo dice la compañera del Cita Limia de Totorán en el video que está puesto en la página.
Claro.
Donde ella quiere vivir bien, ahora y mañana.
Claro, está muy bien. Bueno, gracias, Fabián.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
El jueves pasado fue el Día Mundial del Medio Ambiente, un día que está pensado para reflexionar sobre las problemáticas ambientales actuales, que no son pocas, por cierto. Oscar Frontot es docente y representante gremial de San Carlos Minas. En las escuelas de San Carlos Minas se trabaja cotidianamente la problemática de tierra, agua en la zona. Son situaciones conflictivas. El agua, por escasez, habitualmente. La tierra, entiendo que por la propiedad. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. Buenos días a la audiencia y feliz día del periodista. ¿Cómo están?
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me parece que esas son las cuestiones, ¿no? El agua, el problema de la escasez, y la tierra, la posesión.
Tal cual. Vos sabés que en la región oeste, noroeste de la provincia de Córdoba vive una situación particular en cuanto al agua. Situación particular en este año porque es particularmente húmedo. Ha habido una especie de cierre de un ciclo de sequía progresiva y se está revirtiendo de alguna manera por las lluvias generosas que han caído en el mes de febrero y marzo, y se está viviendo una especie de primavera hídrica, se podría decir, en la región, lo cual alivia muchísimo. Pero eso no quita de que el tema, el eje de del tema del agua, el conflicto del agua, siga, persista, sobre todo en las luchas sociales y de la gente del campo, de campo adentro, donde el agua es un recurso muy preciado y escasea en la mayor parte del año en esa región. Y el tema de la tierra, como adelantabas, es una región donde los títulos de propiedad no son moneda corriente, lo cual he utilizado muchos inescrupulosos que tienen algún dinerillo y que quieren hacerse tierra, obviamente que es un bien muy preciado y codiciado, y bueno, muchas veces se abusan de ese tipo de condición precaria en cuanto a títulos para quedarse con... Y es una temática que se aborda desde la educación, articulando con otras organizaciones sociales, obviamente, ¿no?
¿Cómo lo trabajan ese tema en la escuela, Oscar?
de hace un tiempo esta parte, teniendo en cuenta de que particularmente con el la práctica del Día Mundial del Medio Ambiente, tratar de dejar de que este día establecido en el año 72 por Naciones Unidas no se quede solamente en una especie de concientización de que hay que respetar, de que hay que cuidar el arbolito, lo cual está bien, digo, pero no quedarse solamente en eso, sino que las actividades que se centran en este...
Oscar, discúlpame, te hago una pregunta. ¿Estás con un fijo o un inalámbrico?
Estoy con un inalámbrico, ¿hay alguna diferencia?
Si te acercas un poquito más a la base, va a ser mejor, porque me parece que estás medio lejos de la base porque medio que se entrecorta por allí.
Bueno, dale, me voy a acercar un poquito. Había buscado un lugar un poquito alejado como para estar más tranquilo, pero ahí me acerco.
Sí, acércate un poquito a la base porque estás llegando con mucha dificultad, evidentemente, la señal del inalámbrico. Ahí creo que estamos mejor, ¿eh?
Sí, ahí estamos perfecto.
Sí, discúlpame, te había preguntado cómo trabajaban el tema en el aula, me estabas contando.
Sí, te contaba de que estamos tratando de hacer que se visibilice el tema ambiental contextualizado a la región. Uh-huh. Que los pibes y pibas de todas las edades no solamente lo vean como una resolución casi caprichosa de Naciones Unidas de hace muchos años ya, de hace 30, 42 años, y que lo no solamente consuman todo lo que sea a través de medios, como consejo, como sugerencia, a la hora de sensibilizarse por el cuidado del medio ambiente, sino que tomen conciencia de que el medio ambiente es lo que estamos pisando, lo que estamos respirando, lo que estamos transitando todos los días, sobre todo en las zonas rurales, y que a partir de historias recopiladas de sus familias, de sus abuelos, de sus padres, puedan construir una conciencia ambiental, por decirlo de alguna manera, situada en su lugar de vida, ¿no? De tránsito todos los días. Uh-huh. Y a partir de esto, obviamente, usamos la comunicación como una base. Y tratamos de llegar a las escuelitas rurales. Te puedo contar la experiencia concreta. Creo que el año pasado, inclusive allí en el mismo programa La Tiza, se difundieron algunos audios que habíamos hecho ahí en San Carlos Minas, sí, en la Radio Comunitaria Solidaridad.
Recuerdo.
Sobre, algunas cuestiones turísticas o de producción, pequeños productores de caprinos de ahí de la zona, que los chicos contaban cómo se hacían las cosas, nosotros los grabamos y ellos, chochos de escucharse después por la radio. Ahora lo mismo hacemos a través de un proyecto que tenemos concretamente en la Escuela Comandante Rosendo Leal de Ciénaga del Coro, que es una población entrada hacia el serrano oeste cordobés, uh-huh, con la jornada extendida. Es una de las pocas escuelas rurales que cuenta con la posibilidad de tener la jornada extendida, y en los espacios especiales, desestructurados de educación que tienen en esas dos horas los chicos después de la jornada habitual, estamos tratando de implementar un proyecto de comunicación en los que ellos están investigando cuestiones, no solamente las ambientales, estamos haciendo algo más comunitario también, pero lo ambiental centrado en sus problemáticas particulares de la región, ¿no? El, ajá, tema del agua, el tema de la tierra, si son propietarios, dónde viven, dónde vivieron sus abuelos, cómo es que obtuvieron esa porción de tierra o el campo donde están viviendo, y el cuidado o la preservación en cuanto a la sustentabilidad. Todavía ese término obviamente los chicos no lo asimilan, pero uno lo trabaja desde esa visión, ¿no?
Sí, con ese concepto.
Asociaciones civiles, algunas comunidades organizadas en el movimiento campesino, tratamos de que los chicos tomen conciencia de que allí es donde tienen que cuidar el medio ambiente, que ese es su medio ambiente, y es ahí donde apuntamos. Hace poquito, el viernes 30 de mayo, nos visitó Lili Flores, que es una de las propuestas que tiene la Secretaría de Cultura de UPC con Teatro de Títeres, uh-huh, y una obra muy linda que se llama El Brillo de la Tierra, uh-huh, en la cual desde un personaje ancestral nuestro, un originario nuestro que se llama Comache, trata de hacer entender a los chicos que los guardianes de los tesoros somos nosotros todos por igual, parodiando una historia de que un conquistador español venía a buscar los tesoros de América y el Comache le contaba que los tesoros los teníamos a la vuelta, los respirábamos, los vivíamos, los pisábamos, los comíamos. Uh-huh. Y a partir de ahí, con disparadores como eso, tratamos de que los chicos vean cuáles son los tesoros que tienen en su región, y a partir de allí elaboran productos de audio para radio, escritos a través de con las señas de la jornada extendida y de la jornada habitual, para que podamos de alguna manera concientizar de que el medio ambiente es lo que estamos en lo que estamos todos los días, y eso es lo que tenemos que cuidar.
Está bien. ¿Cómo hacen con el tema, un tema que es bastante complejo, como es el tema de la propiedad de la tierra? Porque hay cuestiones jurídicas en el medio, a veces es muy complejo. ¿Cómo hacen para trabajarlo con los chicos?
Mira, el hecho jurídico, obviamente que no, casi ni se lo menciona, ¿no? Bien. Pero sí hacerlos pensar, al menos, y reflexionar, sobre todo los más grandes, de cómo es que han accedido a la tierra, a la posesión de la tierra, sus familias.
Bien.
Y en muy pocos casos, como te decías, pueden decir, sí, no, bueno, la compraron y tienen el papel que dice que es de ellos.
Claro.
La mayoría es por posesión ancestral, que le llamamos, ¿no?
Sí, sí.
Su bisabuelo fue peón de ese campo y los dueños desaparecieron o le cedieron de palabra, aunque sea una porción de tierra, para que la trabaje y pueda producir y mantener a su familia, y han pasado generaciones poseyendo la tierra y trabajándola por generaciones, digo, hablo de 3 o 4 generaciones.
Uh-huh.
Entonces, tratarlo de hacerlos entender de que esa posesión es tan válida o tan legítima como el tener un papel.
Está bien.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, que ellos sepan, que no, que vayan desestructurando, desaprendiendo ese miedo de que si vos no tenés un papel firmado, un título de propiedad, no tenés nada.
Está bien,
¿sí?
Está bien.
Por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, el tema de esto, respetarla como propia, pero no como posesión la tierra, sino que como parte nuestra,
claro,
¿no? Eso
uh-huh.
es lo que queremos hacer entender. La tierra no es propiedad de la persona, sino que la persona es parte de la tierra,
parte
o del territorio, uh-huh. y a partir de ahí respetarla de esa visión.
Oscar, interesantísimo el trabajo que hacen. Mandar un abrazo a todos los chicos allí, y bueno, otro para vos, ¿eh?
Vale, Daniel, es un gusto siempre estar ahí participando del programa. Y bueno, estamos a disposición. Saludos a Fabián y a la gente que te acompaña ahí en la producción.
Gracias, Oscar. Oscar Frontot, docente y representante gremial de San Carlos Minas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Esto es Pierre, brindaremos.
Qué difícil es vivir así, vivir así. Ellos bailan un ritmo que para mí no tiene swing y caducó, ya caducó. Y nosotros bailamos otro compás al son de ese ritmo tan seductor, apura.
Nuevo trabajo de Pierre, brindaremos, se llama esto.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Bueno, se lanzó un concurso en ocasión del Día de los Jardines Infantes, que como todo concurso tiene su resultado, tiene sus ganadores.
Así es, el Departamento Capital organiza ya el décimo concurso para los afiches de jardines de infantes, y los ganadores fueron el Jardín de Infantes de Patricia Mendocinas,
bien,
el Jardín de Infantes de Aeronáutica Argentina y el Jardín de Infantes Federico Froebel. Esos fueron los ganadores, fueron expuestos el día del encuentro de nivel inicial, allí en el Zoom, unos trabajos realmente increíbles.
Muy lindos.
Realmente muy lindos trabajos.
Bueno, felicitaciones para todos ellos, felicitaciones a los ganadores, ¿eh? Bueno, habrá una jornada de talleres artesanales próximamente en el Zoom de UPC, Fabián.
Sí, el día jueves 19 en el Zoom, como vos bien decías, va a haber una jornada de talleres artesanales para activos y jubilados, y la inscripción es los días 11, 12 y 13 de junio, de 10 a 14 horas. Esto es para la organización y para que se conozca y se dé difusión a todos los talleres que hacen nuestros jubilados y ahora también los activos dentro de la UPC.
Bien, no se olvide entonces, en el Zoom de UPC, el próximo 19 de junio.
Sí. Y una cosita, esto del tema de la que nos preguntamos recién, sobre el tema de la constancia de servicio.
La constancia vertical.
Vertical. Ya no se puede hacer vía web, hay que hacerlo bien. Vía personal, porque ya estamos ya en los últimos tiempos, así que hay que hacerlo en Santa Rosa 751, en Recursos Humanos, en planta baja. Santa Rosa 751 y la Dirección de Administración de Personal, allí tienen que ir personalmente a gestionarlo.
Bien, es importante ese dato entonces. Todo vía web, salvo eso.
Salvo eso.
Eso hay que tramitarlo ahí en
sí,
Santa Rosa.
Y hay que llevar también alguna nota o algo que justifique por qué se han demorado.
Está, perfecto, listo. Buena la aclaración, sobre todo para la persona que preguntaba hace un ratito.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el miércoles pasado se realizó en el auditorio de Radio Nacional una jornada de debate sobre tema aumento de precios, remarcación de precios, especulación. La idea es empezar a construir alternativas de protección a la economía popular más allá de las iniciativas que vienen desde el Gobierno Nacional de defensa del consumo. La UPC estuvo presente junto a representantes de otros sindicatos, organizaciones sociales, políticas, pequeños y medianos empresarios y productores. Uno de los que estuvo allí presente es Eduardo González Holguín. La semana que viene nos vamos a ocupar más en detalle de esta cuestión. Pero estuvo Eduardo González Holguín, que es economista, y está en línea. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Lo primero, bueno, los felicito porque es el Día del Periodista. Un abrazo a todos.
Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poquito, brevemente, hacernos un resumen, una especie de sumario, o algo que nos va a servir de sumario para charlarlo la semana que viene. ¿De qué se charló ahí? ¿De qué se habló?
Sí, esto viene, es un conjunto de talleres que nosotros venimos haciendo sobre distintos temas. O sea, el anterior fue el tema del transporte y ahora habíamos tomado como principal tema el tema de la inflación y la especulación. Uh-huh. Y para eso vamos a hacer dos jornadas, una la que hicimos el miércoles pasado y otra la que vamos a hacer el 10 de junio también en Radio Nacional, en donde vamos a tratar de hacer una especie de evolución. La concepción que nosotros tenemos es que hay que comenzar a construir un conocimiento en donde se sintetice lo que es el conocimiento de experto, de la academia, digamos, y todo el conocimiento que se construye socialmente, que también es muy valorado, pero que desgraciadamente muchas veces desde la academia se lo desprecia, digamos, por una cuestión inclusive hasta de celos y de lucha de poder. Entonces, en estos talleres, que es importante que todos sepan, nosotros interactuamos horizontalmente, en donde cada uno pone un poco el conocimiento que ha ido elaborando. En el miércoles pasado lo que se hicieron fueron dos talleres. Uno que abordaba el tema del diagnóstico, porque es muy importante que la gente sepa por qué existe inflación en Argentina, que no es el mismo tipo de inflación que puede ocurrir en otro país del mundo. Nosotros tenemos particularidades en América Latina que hacen que los procesos inflacionarios sean distintos de lo que podría ser a lo mejor en Europa, Estados Unidos o Japón. Y después otro taller en donde lo que se buscaba era ver, bueno, cuáles son las soluciones, las acciones que se pueden hacer en el inmediatamente, porque es un problema que nos está, digamos, golpeando hoy, digamos, en el mediano y largo plazo. Uh-huh. En el primer taller, digamos, el taller, digamos, de diagnóstico, fue, digamos, un taller con más contenido teórico, porque cuando uno está en una sociedad compleja, tiene que ayudarse de teorías para comprender esa complejidad. Y lo importante, bueno, que había un fuerte consenso en entender, bueno, del rol de los formadores de precios, el hecho de que tenemos una economía altamente concentrada y monopolizada, que estos monopolios pueden fijar los precios, y que, repasando un poco cómo fue la historia, digamos, de los últimos 10 años, 12 años, nos encontramos que, bueno, que los precios comienzan a aumentar sin que existan estas cosas que dicen por ahí otros medios, que hablan, por ejemplo, de la emisión monetaria y del gasto público. Entonces, se puede ver que la inflación comienza en el 2006, cuando no se movía ningún precio, que el que lo comienza a mover no se mueve, es el grupo, digamos, del acero, que es Techín. También se pudo observar que en el 2008, a pesar que había lo contrario de emisión monetaria, que es absorción, la inflación, digamos, fue cerca del 20%. Entonces, digamos que hay toda una evidencia empírica en donde nos muestra justamente que acá, en Argentina, el inicio de la inflación fue justamente de la mano de los grupos que tienen más poder para fijar los precios. Uh-huh, creo que fue una cosa muy interesante. Y por otro lado, también dentro de la, digamos, de los mecanismos que de la inflación, los mecanismos, digamos, de transmisión vía de las expectativas, y en esto la transmisión de la vía de las expectativas tiene mucho que ver con la actitud que toma la gente. Si la gente toma una actitud pasiva y digo, bueno, se resigna y paga los mayores precios, evidentemente que la inflación va a seguir creciendo. Sí. Si la gente se enoja y por lo menos empieza a hacerle notar a los formadores de precios de que no somos tontos y que nos damos cuenta de lo que están haciendo, es una forma de frenar. No digo que se va a frenar como una cosa espectacular, pero ya no es tan fácil, digamos, aumentar los precios cuando uno comienza a individualizar quiénes son los que están moviendo los precios. Entonces, eso fue el primer taller de toda la... Fue muy rica toda la actuación de gente. Había, en ese taller había más de 50 personas, todos participaron muy bien varias veces. Se va a hacer, digamos, una síntesis de eso que se va, digamos, a leer el día 10 de junio. Bien. Y en el otro taller, digamos, que ya, digamos, es cómo nos defendemos de la inflación y cómo cambiamos la estructura económica. Y bueno, apareció, digamos, toda la iniciativa de Precios Cuidados, en donde muchos contaron, digamos, las experiencias de que en los propios supermercados al principio, digamos, primero negaban la existencia de eso, ¿no es cierto? Después, digamos, a partir, digamos, de mostrarles eso, comenzó una acción, digamos, donde se vieron obligados a poner la lista de los precios cuidados. Y después se comenzó a notar, bueno, que la gente empezaba a protestar, la gente común empezaba a decir, bueno, ¿por qué faltan, digamos, los artículos de precios cuidados? Que es una, digamos, es una presión. Después están las iniciativas que tratan de vincular directamente el productor con el consumidor, con lo cual nos salteamos una gran cantidad de eslabones en la cadena de comercialización, cada uno lógicamente con su ganancia, y que también sirven justamente para aumentar los precios y que los precios sean más caros. Entonces se contaron una cantidad de experiencias que se están llevando a cabo en la provincia. También apareció la propuesta de incentivar la producción por parte del Estado de lo que pueden ser todos los alimentos y todo lo que pueden ser los productos de primera necesidad, para que aparezcan, digamos, claramente precios de referencia, porque el Estado al producir no busca la ganancia, entonces puede tener precios más baratos. Uh-huh. Y, digamos, toda una batería de cosas medio como para el ahora. Claro. Y después, digamos, cómo nosotros logramos empezar a cambiar esta estructura monopólica, y que hay muchos instrumentos, por ejemplo, una ley de entidades financieras que esté al servicio de la producción y no esta que tenemos de 1977, que está pensado en la especulación, un cambio muy fuerte en todo lo que es lo impositivo, para que los que tienen ganancias monopólicas paguen un impuesto a las ganancias sustancialmente mayor de lo que pueden pagar, ¿no es cierto?, las pymes, una protección, digamos, a las pymes para que tengan menores costos. Entonces, apareció toda una batería, que eso es importante, porque por ahí lo peor que nos puede pasar es que tengamos una actitud de resignación, que no se puede hacer nada. Entonces, quedó claro, digamos, en ese segundo taller, que hay acciones para hoy, ¿no es cierto?, que ya se están dando de resultados, vemos muchos precios que han bajado, tenemos inclusive casos que ya son escandalosos, en el caso del automóvil, que es un precio tremendamente bajo con respecto a un mes anterior, ¿no es cierto? Lo cual nos muestra, bueno, la capacidad que tienen los formadores de precios, que tiran un precio por las dudas y, bueno, si la gente convalida, claro, es una ganancia espectacular.
Pica. Eduardo, ¿esto es accesible a todo público?
Es para todo público. Por eso digo, es para todo público. No hay que inhibirse de porque no sean especialistas. Nosotros tenemos una gran respeto para lo que es la construcción del conocimiento social. Pensamos que todos, cada uno en su vida cotidiana va teniendo experiencia que tiene que volcarla y nosotros lo vamos tratando de sintetizar. E inclusive estamos pensando que después que termine de cerrarse este taller el día 10, con estos documentos, si es posible, vamos a empezar a caminar, ¿no es cierto?, centro de jubilados, clubes de barrio, centros vecinales, o sea, para que la gente comprenda un poco cuál es la naturaleza de la inflación.
Sí, seguro.
Y tenga entonces elementos, porque uno no se puede defender cuando no conoce realmente cuál es el fenómeno.
De qué se trata, claro. Lo vamos a seguir charlando la semana que viene.
Encantado.
Eduardo, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Ahí está el economista Eduardo González Holguín, planteándonos lo que han sido estos encuentros, lo que nos configura una especie de sumario de tema, un sumario que nos va a servir de base como para charlarlo acá más en detalle.
UPC, 60 años en defensa de la educación y los educadores.
Algunas pastillitas. Continúa el programa de formación continua de UPC en toda la provincia. Desde el gremio se dicta una variada oferta de cursos de capacitación que son gratuitos para los afiliados y tienen puntaje docente. Y consulta la propuesta completa en la página y pasa por tu delegación a inscribirte, la página www.upc.org.ar. Bueno, el jueves se realizó en UPC, lo anticipábamos también, el cuarto encuentro provincial de nivel inicial, Cuidemos la Infancia, construyendo nuevas prácticas educativas. 200 docentes debatieron sobre los temas principales que hoy atraviesa el nivel. Nos lo anunciaba los otros días Estela Fauda, la secretaria gremial de nivel inicial y primario, y nos comenta cuáles son los objetivos que tuvo este encuentro.
Bueno, desde la Secretaría de Nivel Inicial y Primario nos propusimos trabajar y darle como una cierta impronta al nivel inicial. Por ello, nos pusimos a trabajar conjuntamente con la Comisión del Nivel Inicial y se organizó un evento. Fundamentalmente pensamos en cómo llevar adelante alguna propuesta que pudiese resignificar las prácticas educativas en los compañeros. Por supuesto, siempre en un marco de mucho entusiasmo y el trabajo colaborativo, fortalecer la participación gremial en el nivel y propiciar espacios para repensar estas nuevas infancias con las cuales hoy contamos en cada una de las escuelas.
Bueno, y ahora vamos a hablar con Ana Portentoso, que es integrante de la Comisión Provincial de Nivel Inicial y Secretaria General de la Delegación General Roca. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, nos decía Fabián que estuvo muy lindo el encuentro.
Bueno, yo creo que sí, por lo menos por lo que hemos escuchado de los compañeros que han estado conversando con nosotros, que se han ido muy reconfortados, muy conformes, y que, bueno, necesitaban este tipo de encuentro porque fue muy distendido. Dijeron, fue diferente a lo que estamos acostumbrados, a los cursos donde nos sentamos 7 u 8 horas y a veces escuchamos o trabajamos, pero que esto fue algo diferente y que realmente se llevaron también los aprendizajes.
Bien, Ana, ¿y cuáles fueron los temas que se discutieron, los principales?
Bueno, nosotros tuvimos por la mañana la apertura del evento, que lo hizo nuestro secretario general Juan Montserrat, luego la secretaria de nivel inicial y primario, la licenciada Estela Fauda. Y bueno, el recorrido al nivel inicial en la provincia fue con una impronta muy significativa hasta nuestros días, y eso pudimos ver en un breve video que lo compartimos con todos los compañeros. Luego también tuvimos la participación de Gustavo Vera, que es un profesor de música y que realmente nos hizo participar a todos los que estábamos en el Zoom y que además nos deja todo lo pedagógico didáctico para poder bajarlo a las aulas. Y eso lo hicimos con entusiasmo, con alegría, que es un poco lo que caracteriza y le da identidad a este nivel, ¿no?
¿Y los temas de los que hablaron,
Estela? Bien, los temas estaban sobre todo, como dijo Estela, muy relacionados con los objetivos que nos planteamos. Por la tarde tuvimos talleres los grupos se dividieron en tres. Uno trabajó sobre las prácticas pedagógicas didácticas en el marco del entusiasmo y trabajo colaborativo. El otro era también fortalecer la participación gremial. Y el otro taller, los espacios para repensar las infancias en los escenarios actuales.
Uh-huh.
Nosotros luego hicimos como un cierre, y ahí lo que teníamos que ver en cada uno de los talleres era lo que tenemos hasta ahora, los desafíos y cuáles serían las propuestas para lograrlo.
Uh-huh.
Hubo muchas coincidencias en los tres talleres cuando hicimos la conclusión final, porque este nivel, como dijimos, nació, digamos, de una demanda social, no como el caso del nivel primario, que fue desde el Estado, que ya desde el año 1880 hubo preocupación por esto, pero el nivel inicial surge como una demanda social que luego se transforma en una política pública, obviamente, pero en realidad, esta identidad que tiene el nivel, creo que lo fuimos construyendo entre todos y que tuvo sus idas y venidas, porque realmente hubo épocas que el gremio tuvo que luchar mucho, como en los años 90, donde se quisieron cerrar las salas de cuatro años,
uh-huh.
y que actualmente contamos con leyes nacionales y provinciales donde es obligatorio la sala de cinco, la sala de cuatro, y donde se está tratando de universalizar la sala de tres años.
¿Y qué quedó como desafío, lo de los tres años o otra cosa?
Como desafío lo que quedó es que al haber crecido tanto este nivel, por ejemplo, los directivos están muy solos y tienen muchas responsabilidades a cargo. Entonces, ¿qué se pide? Que tengan compañía de un vicedirector cuando tienen muchas salas, que surjan los secretarios administrativos, porque si no, el directivo realmente se dedica mucho a toda esa parte y a veces tiene que descuidar lo pedagógico, no puede llegar a las aulas por cumplimentar lo organizativo, lo administrativo, lo comunitario, o sea, está todo a cargo del directivo. Entonces, si tuviera el acompañamiento de estos cargos, de estas nuevas figuras, sería importante.
Bien.
También lo que se pidió son los docentes de ramos especiales, porque en jardín no existe estos ramos.
Esta categoría.
Entonces, esta categoría, exactamente. Entonces, también es otro de los reclamos que hacen, otro de los desafíos que tenemos. Y continuar creciendo en todo lo que se pueda la figura del portero, porque se ha perdido. Hay días que, bueno, como está tercerizado el sector, los jardines, como todas las escuelas de la provincia también, suelen tener que arreglarse como pueden para poder estar en condiciones de dar las clases, porque a veces las empresas no les pagan y las personas hacen retención de servicios. O sea, se pide que vuelva la figura del portero.
Está bien.
Continuar trabajando sobre los informes de progreso escolar, que nosotros eso en la comisión lo hemos trabajado mucho durante el año 2012 y 2013, y bueno, hemos sido escuchados y muchas de las cosas que luego el ministerio bajó lo hemos discutido en una mesa con la comisión y el ministerio, y se lograron algunas mejoras, y todavía quedan muchos desafíos.
Está bien.
Pero más o menos coincidían en todos los talleres en todo esto, ¿no?
Ana, te agradezco por habernos contado la experiencia y te mando un beso enorme.
Gracias, y igualmente para ustedes.
Ana Portentoso, integrante de la Comisión Provincial de Nivel Inicial y secretaria general de la Delegación Roca. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.